sábado primero de diciembre. Tuve la misa de clausura de las labores de las escuelas de Fe y Alegría en la capilla del externado San José. Un buen grupo de 5 academias de varones y mujeres ofrecieron allí sus frutos de trabajos, de promociones que está llevando esta academia. Vino también el representante de Misericord, con quien platicamos junto con el padre Ramón Vega, que ya está entre nosotros, y el monseñor Urioste, acerca de las muchas colaboraciones económicas que nos está prestando esta institución de Misericord. Esta tarde fui a la diócesis de Santiago de María, donde desde ayer se encuentran celebrando las fiestas jubilares de 25 años de existencia de aquella diócesis. Este día, dedicado a la Virgen y a las mujeres, también lo han consagrado al segundo obispo, y en ese aspecto voy a celebrar la Eucaristía. Por la noche hubo un precioso acto dramático en el que participaron activamente algunos sacerdotes y varios seglares, representando el martirio de Tomás Moro, el padre Majano, el padre Rodas, el padre Cabrera y otros grandes amigos de aquel clero, donde participé 2 años de trabajo. Me dieron una acogida muy cariñosa, lo mismo que monseñor Rivera y muchos miembros laicos de aquella comunidad. Domingo 2 de diciembre. Después de una noche muy fresca en Santiago de María, aunque interrumpido su silencio por el bloque popular revolucionario que se pasó toda la noche cantando y arengando en el Parque Central, amanecimos para celebrar el 25 aniversario de esta diócesis. Una alegre alborada recorrió las calles, y después de compartir la intimidad de la oración y del desayuno con monseñor Rivera, nos fuimos a la catedral, donde nos reunimos con los otros señores obispos y todo el clero de la diócesis, y numerosas peregrinaciones que habían venido de diversas parroquias. Se celebró solemnemente la Santa Misa. El padre Majano tuvo una homilía muy apropiada, muy elocuente, en que desfilamos los obispos que hemos tenido el honor y la dicha de estar rigiendo aquella diócesis. Después de la misa se entregaron medallas y diplomas de parte de la municipalidad y de parte de la diócesis a monseñor Machado, que fue el obispo de San Miguel cuando se segregó esta parte de la diócesis de San Miguel para formar la nueva diócesis de Santiago de María. Monseñor Machado había sido traído expresamente de su retiro de Santiago Nonoalco. También asistió monseñor Chávez y González, que era el metropolitano cuando se hizo esta división de la diócesis, y los demás obispos en funciones. Se entregó una bandeja de plata a monseñor Rivera, ya que es el obispo a quien le tocó las bodas de plata de la diócesis. Después de la misa, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Álvarez, convocó a una reunión de emergencia en la cual se esclarecieron algunas dudas sobre la elección precisamente del presidente y de los nuevos cargos. Yo manifesté mi denuncia mandada al señor Nuncio, el cual había convocado para esta reunión por medio del presidente de la sede. Monseñor Aparicio también invocó una anormalidad en su favor. Mi reclamo era en favor de monseñor Rivera, a quien le competía una mayoría relativa que no se tuvo en cuenta, y que por tanto la presidencia de monseñor Álvarez era ilegítima. Sin embargo, yo mismo propuse que pro bono facis se dejaran las cosas como están, pero que constara de nuestra protesta. Después de una discusión que me dejó, como siempre, amargado en mis relaciones con la conferencia episcopal, ya que se nota una inquina personal hacia mí, sin embargo, ofreciéndole todo al Señor, fui a la celebración de una reunión en el colegio de Santa Gema Galoani, donde se nos dio también un simpático almuerzo. Al regresar a San Salvador, me encontré varios problemas. Una intervención que se pide al arzobispo de parte de la Embajada de África del Sur para ver si se libera del secuestro a su embajador, que ha sido capturado hace algunos días. Se me agradeció la intervención que hice por escrito y por radio en favor del señor embajador y contra todas las violencias que están asolando al país. El señor Nuncio en Santiago de María también me felicitó y dijo no podía estar mejor. También otro problema, una entrevista con el padre provincial de los jesuitas y el padre Moreno para tratar precisamente de las ideologías dentro de nuestra iglesia. Fueron muy comprensivos y el diálogo se desarrolló en amplitud de criterios y en búsqueda de una verdadera pastoral de este momento tan difícil del país. El padre Moreno, a pesar de tener muchos prejuicios contra él, es un hombre de iglesia y conviene al asesoramiento del arzobispado, porque precisamente necesitamos comprender la ideología y la mente y la estrategia de las organizaciones políticas populares que él comprende y creo yo con verdadero criterio de iglesia. Seguirá siendo pues asesor, pero al mismo tiempo complementando con otros criterios para tener un juicio completo sobre la realidad. Me propuse llamar a esta reunión de criterios junto con el padre Moreno, a monseñor Urioste, al padre Fabián, al padre Octavio Ortiz o Walter Guerra. Otro problema es la ocupación de parte de organizaciones populares del beneficio de la algodonera, de la cooperativa algodonera de Zacatecoluca. Me habló el señor gobernador pidiendo el apoyo del arzobispado para ir mañana temprano a negociar con los ocupantes y evitar posibles violencias que se prevén venir. Pedí al padre Cortés que fuera él, junto con el socorro jurídico representado por Beto Cuellar, y con mucho gusto han ofrecido esta colaboración. Por último, me esperaban ya casi a las 11 de la noche un sacerdote, el secretario episcopal de Los Teques en Venezuela, donde se encuentra el padre Roberto Trejo, salvadoreño. Viene el padre a pedirme en nombre del señor obispo de aquella diócesis que se le permita al padre Trejo continuar, ya que allá está haciendo una gran labor pastoral. Le dije que de mi parte tenía mucha necesidad de sacerdotes y que ahora podían entrar, que se había hecho un llamamiento a todos, pero que dejaba al criterio del padre y del señor obispo la utilidad de prolongar su estadía por un tiempo prudencial y que consideraba un honor el carácter misionero o el simple hecho de comunión de nuestra iglesia con la diócesis de Los Teques. El sacerdote se fue muy complacido y después de algunas pláticas de carácter general con obispos y compañeros antiguos de Venezuela, se despidió. Iba con el padre Gregorio Rosas, rector del seminario San José de la Montaña. Lunes 3 de diciembre. Invité para desayunar conmigo al ministro de Relaciones Exteriores, nuestro amigo Héctor Dada, a don Pepe Simán, al padre Jerez,
provincial de los jesuitas, al padre Estrada y a Monseñor Urioste, con el fin de tratar de que aproveche su autoridad de canciller el señor Dada, para que en sus relaciones con la Santa Sede informe y como cristiano pida la colaboración con la línea pastoral de Puebla y de Medellín que la arquidiócesis trata de seguir, y que en este sentido se hable francamente de las actuaciones del señor Nuncio y de ciertos obispos que están muy lejos de esta línea pastoral. El diálogo resultó muy interesante, ya que además de su autoridad de ministro de Relaciones Exteriores, el señor Dada manifestó que actuaría también como hombre cristiano que vive íntimamente las preocupaciones de la Iglesia. Posiblemente envíe con misión especial a don Pepe Simán para llevar una buena información y sugerencias y súplicas concretas para nuestra Iglesia jerárquica. Se habló concretamente de la vicaría castrense, que ha estado sin funcionar como debía de ser en su carácter pastoral, lo mismo que de las actitudes en relación con el gobierno y con la clase dirigente económica de algunos otros obispos, y de la desunión, sobre todo, de la jerarquía. Por la mañana vino la religiosa provincial del Buen Pastor, la cual traía el anuncio de que las hermanas del Buen Pastor, que durante tanto tiempo han colaborado en la cárcel de mujeres, van a tener que retirarse por ciertas dificultades internas de aquella cárcel y del Ministerio de Justicia, y por carecer también del personal suficiente para atender ese ministerio. Lamenté mucho esta separación de un ambiente tan necesitado, pero ella ofreció que colaborarían con la pastoral carcelaria, no solo en la cárcel de mujeres, sino en los otros centros penales de la arquidiócesis. Yo le insistí mucho en este trabajo y que le prestaría todo el apoyo a la colaboración que ellas quisieran prestar en un sector tan necesitado como es el de los reos. Entre las entrevistas de este día, recibí la de un escritor y periodista polaco que se mostró muy interesado de conocer el criterio de la Iglesia en la situación de violencia del país. Ha escrito varios libros, y más que un periodista, él es un escritor que hace estudios de estas situaciones. Otra entrevista muy importante fue la del doctor Galvani y otros miembros de América Latina de la Democracia Cristiana, quienes dialogaron conmigo sobre la posición de la Iglesia y la actuación política de su partido. Es interesante saber que hay tantas capacidades humanas y cristianas en el laicado para el desarrollo de nuestra América Latina. Muy interesante también por la noche la reunión de los diversos componentes del Foro Popular, que vinieron al Hospital de la Divina Providencia a dialogar conmigo. Yo llevaba como asesores al padre Estrada y al padre Ellacuría, y se tocaron puntos muy importantes de las actitudes del gobierno y de cómo promover el sentido político, cívico en nuestro pueblo. Ofrecí de mi parte los medios de comunicación, sobre todo la radio y el periódico, y se mostraron muy agradecidos y que aprovecharán para educar así al pueblo. Este día preparé la grabación del próximo miércoles, ya que mañana pienso salir a una pequeña vacación a Guatemala. Martes 4 de diciembre. Martes 4 de diciembre de 1979. Despaché algunas cartas, asistí a varios asuntos, sobre todo solicitudes que se van a hacer a Adveniat Miserior y otras instituciones de ayuda europea para América Latina, ya que Monseñor Urioste llevará personalmente estas solicitudes en su viaje que será pasado mañana junto con Monseñor Rivera a Holanda, y además porque han pasado personalmente Monseñor Estelle, encargado director de Adveniat, y el doctor Córdoba, director de Miserior, ayudas que se han pedido otras veces y que se van a renovar, y además otros proyectos nuevos. Después de esta mañana, que ha sido muy intensa, salí por la tarde hacia Guatemala, donde pasaré esta semana, que culminará con el sábado en la profesión de religiosas carmelitas en su retiro de Carmel Juyú. Esta noche llegamos a Guatemala y he sentido el bien que hace unas pequeñas vacaciones en medio de tanto trajín actual de nuestro ministerio. Miércoles 5 de diciembre. Esta mañana en Guatemala he visitado la librería Loyola, donde he encontrado varios libros de mucha utilidad actual. También me encontré con varios sacerdotes guatemaltecos que me mostraron su gran aprecio y cariño. Yo he agradecido al Señor y a ellos por este testimonio de fraternidad que, gracias a Dios, se disfruta aún en otros países donde uno piensa no ser tan conocido. Caminamos de Guatemala hacia la propiedad de las hermanas carmelitas, que está a unas 3 horas de camino. Pintoresco camino, sobre todo al llegar al lago de Atitlán, en cuyas orillas está situada esta preciosa casa a la que llegamos de noche. Celebré la Santa Misa con la comunidad de carmelitas, que es muy cordial, me dieron una acogida muy cariñosa. Y después de la misa, cenamos e hicimos gratos recuerdos de la vida en su congregación y en El Salvador de manera especial, donde yo guardo mucha gratitud, ya que me han acogido en una de sus casas, el Hospital de la Divina Providencia, donde prácticamente es toda mi residencia y mi familia. Jueves 6 de diciembre,
viernes 7 de diciembre y sábado 8 de diciembre. 3 días en esta cumbre que las carmelitas han llamado Carmel Juyú, porque está en un cantón llamado Juyú de la jurisdicción de Panajachel, junto al lago de Amatitlán, en Guatemala. las novicias que se preparan para hacer su profesión el día 8 son el centro del cariño de esta comunidad. Me acompañaron unas religiosas a visitar la población de Chichicastenango con sus tradiciones que se remontan al paganismo indígena en el mismo templo cristiano, donde curanderos y orantes a su manera inciensan, elevan oraciones, expresan en pétalos de diversos colores sus intenciones ante el patrón del pueblo, que quizá en su mentalidad confunden con sus ídolos paganos. Es una religiosidad popular bien interesante. El día 8 tuvimos la misa en honor de la Virgen Inmaculada, y en la cual hicieron su profesión las 6 nuevas carmelitas. Estaba aquí la superiora general de la congregación y una gran cantidad de religiosas de México y de Centroamérica. Celebré y expresé en la homilía mi admiración por este lugar y mi servicio jerárquico a la vida religiosa. Concelebraron el vicario general y un padre carmelita. En la tarde del sábado regresé a El Salvador y después de un viaje de 4 horas sesioné con el padre Moreno, con Beto Cuellar, con el vicario general padre Cortés, el canciller padre Brito, que ha regresado ya de su viaje de salud, para informarme y tomar criterios para mi homilía acerca de la vida del país en esta semana que he estado ausente. Domingo 9 de diciembre, la misa se celebró en la catedral. Al principio no había tanta gente, pero luego a la salida sí estaba, como de costumbre, repleta la catedral. El segundo domingo de Adviento me dio el tema para hablar de que Dios salva al pueblo en su propia historia y necesita de los hombres de ese pueblo para salvar al mundo. Comunidades que, como Juan Bautista, no se identifiquen con movimientos políticos, pero que los iluminen todos, así como todas las preocupaciones del pueblo. Después de la misa hubo una rueda de periodistas y de televisión que se interesaron por los temas tocados en la homilía y por otros aspectos de la misión de la Iglesia en El Salvador. Fui a las 11:30 a compartir la convivencia de los niños de primera comunión y padres de familia y catequistas en la parroquia de la Divina Providencia, Colonia Atlacat, un ambiente verdaderamente vivo. Felicité a los padres redentoristas, expresé mi complacencia en aquel acto a los catequistas y a todos los colaboradores de la parroquia y dirigí un pequeño mensaje a los numerosos niños y niñas de primera comunión. Almorcé con los padres. A las 4 de la tarde estaba llegando al cantón El Espino de la parroquia de San Pedro Perulapán, donde el padre Solórzano había reunido una gran cantidad de gente para celebrar la fiesta de la Inmaculada en este domingo. Fue una verdadera catequesis la que tuve la oportunidad de realizar a través de la misa y de la homilía. Quedé muy satisfecho, el mismo padre expresó y varios seglares también expresaron al final su afán de trabajar en la evangelización de nuestro pueblo. Por la noche asistí a una clausura de cursillo de cristiandad de señoras que se realizó en Planes de Renderos. Hubo mucha fe, despertó mucho entusiasmo este nuevo encuentro con Jesucristo. Y yo aproveché en mis palabras de decir que Cursillo y su carisma de conversión y de primer encuentro con Cristo no es más que una pieza del numeroso conjunto de elementos que supone la evangelización, y que trataran de realizar los otros aspectos para que su evangelización fuera completa. Me referí concretamente a la catequesis o estudio de la religión más sistemático. a los sacramentos, que son los signos de nuestra pertenencia a una comunidad. La comunidad, trabajando no para sí ni para pequeño grupo o de cursillo, sino para toda la parroquia y para toda la diócesis. Y apostolado, todo el que se evangeliza debe evangelizar a los demás. Es un bonito grupo de señoras procedentes de esta capital, de Jucuapa, de Santiago de María, de Santa Elena y de Jocoro. Lunes 10 de diciembre fui a pasar la mañana con las religiosas dominicas en el colegio de Fátima, donde está la superiora general, y se realiza el capítulo para elegir a la nueva provincial. Salió elegida la misma provincial anterior, la Madre Nieves, que efectivamente ha hecho mucha labor y se le tiene mucho cariño y se le atiende muy bien. Hay un número de religiosas jóvenes que son una esperanza para compartir la vida de nuestro pueblo. Las felicité por su actuación que vi durante la elección, una unidad y al mismo tiempo una humildad de la nueva provincial, que pidió posponer la elección que se había hecho de ella porque tenía algo que exponer a la superiora general que está entre nosotros. Y después de una hora de reflexión se aprobó la elección y expresó la nueva provincial su buena voluntad de servir a la congregación. Después cantamos el Te Deum, donde expresé esta felicitación y esta esperanza de que esta congregación siguiera prestando valiosos servicios pastorales en nuestra arquidiócesis. Por la tarde fui a celebrar los 25 años de vida religiosa de la hermana Nelly Rodríguez y otras dos religiosas del Sagrado Corazón, y 50 años de la niña Marillita, que es una oblata seglar. En el colegio Sagrado Corazón se habían dado cita familias de estas religiosas y concelebramos con el padre Isidro. Expresé en mi homilía el valor de la consagración religiosa y cómo los votos son un índice para las soluciones sociales de nuestro tiempo. El desprendimiento de nuestros votos religiosos dan el verdadero sentido de lo irracional de ciertos extremismos en nuestra época. Antes de ir a la cena a la casa del hermano de la hermana Nelly, el doctor Abraham Rodríguez, volví al hospital de la Divina Providencia, donde dos militares jóvenes me necesitaban con urgencia para expresarme sus preocupaciones acerca de ciertas actitudes dentro de su mismo gremio militar. Especialmente expresaron su descontento contra el ministro de Defensa, que es un aliado con el pasado y que hace peligrar la mística de renovación que tiene la juventud militar. De mi parte, expresé prudentemente el apoyo que la Iglesia da a todo lo justo y a todo lo renovador, y exhorté a ellos que ellos eran los protagonistas de este momento tradicional en el gobierno y que hicieran según su conciencia. Prometieron seguirme visitando otros militares que, según me dijeron, tienen mucha fe en mi palabra. Yo trataré de mantener siempre esa incolumidad de la línea pastoral de nuestra diócesis. Hubo también antes una entrevista con la comunidad de Sacamil, ya que han renunciado a la distribución de nuestro periódico Orientación y se expresan muy descontentos de la actual dirección que lleva este semanario. Se sienten aludidos cuando se habla de la división de la Iglesia y de los grupos que más bien son políticos que eclesiales. Traté de acogerles todas sus inquietudes, sus quejas, les manifesté sinceramente el pensamiento de la pastoral de nuestra arquidiócesis y les invité a continuar un diálogo con los mismos responsables de la prensa y de la radio. Y creo que fue muy positivo este diálogo. Salieron contentos de que se podía dialogar y de poder exponer sus pensamientos, pero al mismo tiempo oír otros pareceres.